distinguidos oyentes. Es un gusto llegar hasta donde usted está sintonizando Poder 1030. Muchísimas gracias por hacernos parte de usted, el Ministerio Calidad de Vida, su programa Calidad de Vida. Queremos mandar un cordial saludo a Centroamérica, a Sudamérica, al Caribe, a España, acá en los Estados Unidos. Gracias, porque a través de la comunicación nos anima que el programa de Calidad de Vida y el Ministerio Calidad de Vida les está ayudando en su hogar, en su familia, en su matrimonio, a ustedes como jóvenes, para que a la luz de la palabra de Dios, ustedes han estado tomando decisiones correctas. No es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga muchísimo. Gracias por compartir, gracias por contactarse con nosotros, gracias por visitar el sitio web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. Empezamos de esta manera su programa. En cierta ocasión, había un hombre que estaba pasando por una crisis muy fuerte en su vida. Tanto así que las masitas, los pasteles, era tan fuerte a su gusto que él dijo: mire, me estoy destruyendo a mí mismo por las cosas que estoy comiendo. Y pensó dentro suyo, dijo: ya sé lo que voy a hacer. Ya no voy a ir más a esa pastelería, porque cada vez que paso por ahí la tentación es tan fuerte que me obliga a tener que bajar, comprar, comer y seguir comiendo y seguir destruyendo mi cuerpo. Perfecto. Subí a su movilidad y este hombre comenzó a llevar su movilidad cerca de la pastelería. Dijo dentro suyo: si no hay un parqueo, voy a ir directo a mi trabajo. Pero si hubiera un parqueo, eso significa que necesito parar un ratito. Dio una vuelta, no había un parqueo. Dio una segunda vuelta, tampoco había parqueo. Una tercera, y sí, claro que sí. Paró su carro, parqueó, bajó y dijo dentro suyo: voy a comprar unos dos pastelitos. No lo voy a comer hasta por lo menos la tarde. Entró a la pastelería. Vio todos los pasteles y dijo: solo dos, pero puede durarme durante toda una semana si compro seis. Y escogió 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasteles. No los voy a comer. Llegó al carro. Se le hizo agua a la boca y comenzó a degustar uno y otro y otro y otro. Y después dijo: bueno, me voy a dar una oportunidad. Voy a desintoxicarme de todo lo que he comido. Voy a tomar agua y agua y agua y agua. Y el hombre dentro suyo dijo: estoy jugando con la tentación y me estoy destruyendo a mí mismo. ¿Cómo es que he permitido que todo esto pase? Amables oyentes, muchas veces nosotros caemos en las mismas redes que este hombre había caído. Cuando tenemos un fracaso en nuestras vidas, tenemos una caída en cuanto a nuestra vida física y espiritual, y un fracaso y una destrucción total en el que nos vemos involucrados en cosas que en nuestra vida hubiéramos querido, involucrados en problemas sentimentales, involucrados en problemas sexuales, involucrados en adicciones, involucrados en acciones nada correctas. Hoy vamos a estar hablando sobre el fracaso, la caída y destrucción de nuestras vidas. Y justamente vamos a llegar a la vida de esos dos personajes que están en la Biblia. Fueron creados por Dios. Génesis capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Verso 1 adelante. Y la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día, le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permiten comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si ustedes lo hacen, van a morir. Entonces Satanás dijo, no morirán. Dios sabe que cuando coman del fruto, se les abrirán los ojos, serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella. Y él también comió. Y en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez y cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposo oyeron al Señor Dios caminando por el huerto y se escondieron del Señor en medio de los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y él contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí y tuve miedo porque estaba desnudo. Bueno, la historia continúa. Y se repiten muchos de nosotros, cada día, cada instante, desde que salimos de la casa, abordamos la movilidad, abordamos el bus, salimos a caminar, ahí tenemos la tentación de por medio. ¿Cuál es el proceso que realizamos para nuestra destrucción? Ahí estamos y vamos a ir extractando. ¿Qué es lo que había pasado con Eva? Ocurre que Eva ahí estaba en medio del huerto y Satanás, tan habiloso, entabla una conversación con Eva. Él conoce todas las cosas que Dios le dijo a Adán y a Eva. Él sabe, él oye todo, absolutamente todo, y él conoce nuestras debilidades. Es por esa razón, le dice, ¿Dios les dijo que no deberían comer? Le dijo Dios, le dijo la serpiente a Eva, ¿así que no tienen que comer? ¿Qué debería haber hecho Eva? No sé de qué me estás hablando, finalmente, yo no puedo hablar contigo. Pero no, por supuesto, ella abrió un diálogo con Satanás. Y muchos de nosotros entablamos una conversación. Cuando sabemos que lo que se nos está presentando no está bien. Y decimos dentro nuestro, interesante, pero si haría estas otras cosas, yo creo que no van a funcionar o sí van a funcionar. Más tarde puedo restablecer, puedo restituir, nadie me va a ver, pero dentro tuyo dice, sí, tienes razón, nadie te va a ver, no te preocupes, este país es tan grande, este mundo es tan enorme, ¿quién se va a enterar de todas las cosas que tú hagas? Y recuerda, Satanás sabe qué cosas Dios ha establecido que nosotros no debemos hacer. ¿En qué cosas debemos regirnos? ¿Sobre qué bases? ¿Sobre qué camino estamos yendo? Pero hay cosas, hay acciones, hay actitudes en las que somos débiles. Pleitos, iras, contiendas, disensiones, adicciones, malas palabras, idolatría, perversidades, adulterio, fornicación, pensamientos incorrectos, y así podemos seguir nombrando muchas otras cosas. Y ocurre que de pronto Eva le responde a Satanás y le dice, claro que sí que podemos comer. No se nos permite comer de ese árbol que está en el medio del huerto y te cuento que no podemos comer nada. Ni siquiera podemos tocarlo. Porque si lo hacemos, vamos a morir. ¡Qué fácil! ¡Qué interesante es tener que aumentar las cosas! A veces, creyendo que conocemos tanto, creyendo que sabemos muchas cosas, en la multitud de las palabras sobreabunda el pecado y caemos y fracasamos. Cuando hablamos mucho, es sabio aquella persona que refrena su boca, refrena su lengua. Y ahí entabla la conversación Eva con Satanás. Y están dialogando, están charlando. Y cuando solo Dios les dijo, no coman. Si comen, morirán. Dios les dijo, no toquen. Dios les dijo que no deben absolutamente hacer nada con ese fruto. No, simplemente les dijo, ustedes no necesitan comer. Nada más. Puedes tocarlo, puedes mirarlo, puedes acariciar, pero si comes, ya tienes problemas. Y muchos de nosotros comenzamos a pensar dentro de nosotros y decimos, si voy por ese camino, si voy por esa carretera, si visito a esa persona, si estoy con estos amigos, no va a pasar casi nada, aunque Dios me ha dicho que tenga demasiado cuidado con quienes estoy frecuentando, pero no va a pasar nada. Finalmente, no soy un niño, no soy una niña, ya soy un joven, ya soy adolescente, ya soy una persona mayor, ya soy papá, ya soy abuelo, ya soy abuela. Y no creo que él esté preocupado para hacerme caer. Satanás no está preocupado en que yo caiga porque tiene que preocuparse por otras personas. Déjame decirte que Él no está apurado para nuestra caída y nuestro fracaso. Él no está apurado. Puede esperar 10 años, 20 años, y la caída es estrepitosa, es terrible, es fuerte, donde uno no va a poder levantarse. Y es ahí que después de ese diálogo, Satanás comienza a poner esos aguijones de duda. Hace dudar a Eva de lo que Dios dijo. Le dice, no van a morir. ¿En serio? Sí, no van a morir. Tienes razón, no van a morir. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que cuando comas, tus ojos van a ser abiertos. Vas a ver las cosas de una manera diferente. Pero no solamente eso, sino sabes, debes enterar esto. Es de primera mano, te lo estoy contando. Serás como Dios. ¡Wow! ¿Seré como Dios? Sí, serás como Dios. Tendrás el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, del bien y del mal. Y ahí estaba Eva. Todo persuadida. Ya había entablado la conversación. Ya había captado Satanás su atención. Ya Satanás tenía esos pensamientos, esos deseos en sus manos y comenzó a persuadir para que ella tenga que tomar sus decisiones. Oh, cuántas veces nosotros de la misma manera dudamos de las cosas que Dios ha dicho. No creo que Dios ha dicho que solo conviva. No, finalmente voy a convivir con esta persona y no me voy a casar. ¿Para qué casarme? Por favor, es mucho compromiso. ¿Para qué voy a contraer matrimonio? Es un gasto de dinero. Porque finalmente si vivo con ella o vivo con él, va a ser como si estuviéramos casados. Sí, sí, tienes mucha razón. Así que mejor voy a vivir con ella. Finalmente, o con él nos vamos a entender. Y si se da la oportunidad, nos casamos. Y así es. Cuando Dios ha dicho, aquel que adultera, aquella persona que tiene relaciones sexuales. Y no está casado significa fornicación. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Y entonces uno dice, no estoy casado, estoy pecando contra Dios. No, pero todo el mundo lo hace. Estamos en el siglo XXI, estamos en este nuevo año. ¿Cómo? No te preocupes. Vive tu vida, disfruta. Mira la edad que tienes. Los años se te van pasando. No toda la vida vas a tener esa energía. ¿Para qué? Cuando Dios ha dicho, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Honra. No. El que fornica contra su propio cuerpo, no te preocupes. Y comienza uno a vivir. 1, 2, 3, 4 horas. No viven, ¿no? Separados. Viven como si fueran esposos, juntos. Comen de la misma comida, duermen en el mismo lecho y están juntos y no están casados. ¿Y usted cree que eso es un pecado delante de Dios? Por supuesto que sí. Pero ¿cómo Satanás ha cambiado las cosas? Haciéndonos ver que eso está bien, que eso funciona, que no hay ningún problema. O cuando de pronto sale otra persona muy interesante, que no es tu cónyuge, y te llama la atención, te devuelve la mirada y comienzan a entablar una conversación, la amistad crece, la comunicación crece, las llamadas del teléfono, los mensajes, y ahí estamos siempre por WhatsApp, por Facebook, y estamos compartiendo. Cuando comienzas a ocultar esos mensajes, a tenerlos que guardar en un archivo secreto, oculto en tu celular, porque tú sabes que si se entera tu cónyuge estás en serios problemas, pero finalmente, ¿cuándo se va a enterar? Está guardado, está con 10,000 claves y nunca se van a enterar. Y llega un momento que cuando suena el teléfono, ¿qué hace? Voy a contestar afuera, en el patio, en la terraza. No voy a contestar en medio de cuando la familia está reunida. No hay ningún problema, todos lo hacen. Y a veces se siente en el aire que lo que estás haciendo no está bien. Por la actitud, los nervios y no sabes qué hacer y agarras tu celular, lo haces caer y sales afuera y contestas sola. ¿Y qué tal? ¿No ha venido? ¿Te estoy esperando? Sí, es que tengo problemas. Aquí estoy con mi esposa, con mis hijos o con mi esposo. No sé cómo salir. Por favor, considera en otra. Y seguimos. Y seguimos. Un pecado lleva a otro y otro pecado lleva a otro. Uno más pequeñito, uno más grande. Y comienza a crecer. Y surgen esas palabras cuando... ¿Quién se va a enterar? No, no te preocupes. Nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber. Dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y Dios ha sido tan tajante cuando dice, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y Satanás te dice, no va a pasar nada. No te preocupes. Todos lo hacen. O con esa copita, con esa bebida, con ese licor, con esos amigos, con esas amistades, con esos pensamientos, esos cuentos nada correctos, esas palabras que no te motivan a crecer, por el contrario, te motivan a decrecer, a poder meter basura en tu mente y en tu corazón, o esas imágenes, o esas conversaciones que no son nada correctas, esos chismes, esas codicias. Todos lo hacen, y finalmente tú también lo vas a hacer. Y ahí llegó Satanás con esta duda. ¿Será que Dios dice esto? Y si usted no está seguro que Dios dice, se lo va a cambiar y le va a dar esta idea de que tiene razón. Todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Pero va creciendo mucho más esa conversación entre Satanás y Eva. Ahí está. Cuando Dios le dice, cuando Satanás le dice, ¿sabes? Vas a ser similar a Dios. Tus ojos se van a abrir y vas a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¡Wow! ¡Qué palabras interesantes! serás igual que Dios. Te da una semejanza cuando Él dijo, subiré al cielo, seré igual a Dios. ¿Ah? ¿Cómo caíste, dice, del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Él quería ser igual que Dios. Satanás quería ser igual que su creador. ¿Sabe? Dios no ha creado al diablo. Dios creó a Luzbel, un ángel de luz. Pero él cambió, no Dios. Luzbel cambió su corazón, sus acciones, sus actitudes. Quería ser igual que Dios. Y a veces uno dice, esto que está pasando, creo que Dios me está dando. Jamás Dios le va a tentar con el mal. Nunca, no lo va a hacer. Él no tienta con el mal. Eso dice la palabra de Dios. Y muchas veces vas a ser fuerte, vas a ser poderoso, vas a tener prosperidad económica increíble. Tú vas a poder sostener muchas cosas económicamente. Tú puedes malversar los fondos, tú puedes robar de ciertos lugares, dar a conocer que finalmente ese dinero, yo sé que te ha venido hacia ti, pero da a conocer que te ha llegado, en vez de los 10,000, das a conocer solamente 1,000, ¿y quién se va a enterar? Y ahí nadie se va a enterar, serás diferente, serás próspero, conocerás el bien y el mal. Conocerás lo bueno y lo malo. Y ahí podríamos acotar lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Acaso no estaba conforme Eva con solo conocer el bien? No. Siempre queremos lo malo. Conocer el mal. Cuando, vamos a poner el ejemplo de tu matrimonio. Estás casado. Hay una hermosa dama con la que te casaste. Es una mujer muy bonita, muy simpática, cuidadosa, atenta de tu hogar, tu familia, tu matrimonio, de ella misma, y te atiende de una manera increíble. Pero en la calle hay alguien que te mira, hay alguien que te da algún elogio por el trabajo que haces, por la forma que vistes, por el perfume que utilizas, o en tu trabajo, o en cualquier lugar donde tú veas, o quizás en un restaurante, y las miradas vienen, las miradas van, y a veces, no es que a veces, lo malo siempre nos atrae. ¿Le ha pasado? No piensas, mi esposa es más bonita que ella, mi esposa es más linda que ella, mi esposa, no, tú miras, wow, ella me está mirando. Lo malo te atrae, no solo en el aspecto femenino, en lo masculino, no solo en eso, sino en todas las cosas que viene la tentación. La tentación no viene con algo horrible, malo, sino con algo atractivo, atractivo. Y a veces lo malo nos gusta mucho más que lo bueno. En cuarto lugar, la mujer queda convencida que no iba a pasar nada. Estaba ya persuadida, no va a pasar nada, no va a ocurrir nada. No importa lo que tú hagas, nadie se va a enterar. Tú vas a ser igual que Dios, tú vas a conocer el bien y el mal. Dios te ha engañado, Dios te ha mentido, no ha sido verdad lo que Él te ha dicho. Entonces, captó la atención Satanás, ya pues lo tenía las cuerdas manejando y Eva estaba mirando, sube la cabeza, baja la cabeza, mueve los brazos, el otro, así, ya la tenía controlada. Como muchos de nosotros nos tiene controlado, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, nuestra forma de ser. Y la mujer queda convencida de que no iba a pasar nada y dice la palabra, vio el árbol que era hermoso. ¡Wow! Mira, observa ese árbol. Es lindo, es bello. Mira los colores que tiene. Es un árbol hermoso. No hay como ese árbol. ¿Puedes contemplar esa hermosura? ¿Puedes contemplar la esplendidez? Y eso se transmite. Cuando la tentación nos viene, jamás va a venir como algo horrible, horripilante, algo terrible que no nos va a gustar ver o hacer o saborear. Siempre va a ser algo agradable a nuestros ojos, agradable a nuestro gusto, agradable a nuestros sentimientos, agradable a lo que queremos, agradable a cómo nos vamos a satisfacer a nosotros mismos. ¿Y sabe? Satanás conoce sus debilidades, nuestras debilidades. Él las conoce. Sabe que cuando conversamos con alguien, vamos a soltar ciertas palabras que no deberíamos haberla dicho. Él conoce que estamos necesitando de afecto, de amor, de cariño, de atención. Él sabe que necesitamos cubrir ciertas áreas en nuestra vida. Como por ejemplo, hijo, el sentirte amado, cuidado y protegido. Esposo o esposa, el sentirte admirado. Él sabe que esa bebida es tu debilidad. Él sabe que si tú tomas un poquitito, como dicen en mi país, se le va a abrir la tripita y ya va a perder el control. Así es. Él conoce absolutamente todo. Y se nos presenta ahí como en una charola de oro. Hermoso, bello, lindo, ese joven, esa señorita, ese hombre, esa mujer, ese vino, ese licor o esa adicción. Y entonces Satanás le dice, ¿sabes? Ve ese árbol, hermoso. Pero en segundo lugar, dice la palabra que su fruto parecía delicioso. ¡Wow! No solo vio el árbol, sino ya sus ojos comenzaron a entrar en el fruto. Y ese fruto hizo agua a la boca. ¡Qué rico será tenerlo entre mi boca! Saborearlo. ¿Cómo será? ¿Qué sabor tendrá? ¿Tendrá un sabor diferente a todos los otros árboles de fruto que tengo aquí? Debe ser algo diferente, debe ser algo especial, debe ser algo único. Por eso Dios ha dicho que no puedo tocar, no puedo comer de ese árbol. Y entonces será algo delicioso, agradable. ¿Cuántas veces de nosotros nos encontramos con ese fruto prohibido? Que creemos que es delicioso. Oh, qué lindo será estar con él o con ella, estar en sus brazos de él o de ella. Qué lindo será contemplar juntos que vayamos de viaje, juntos que estemos disfrutando de la vida. Qué lindo sería compartir otra vez esos momentos como cuando éramos jóvenes. Tu primer amor, y que la persona con quien te casaste no es tu primer amor, es pero tu esposo, tu esposa, y recuerdos, y cómo fue, y cómo aquí pones la música, y tu cerebro codifica otra vez esos recuerdos, y dice, wow, era tan lindo, y era tan, y recibes una llamada, hola, ¿qué tal? ¿Estás aquí? Sí, ¿y dónde vives? ¿Y cómo estás? ¿Tú crees que podemos encontrarnos? Y encima has discutido con tu esposo o con tu esposa, y se abre una puerta y dice, claro, no va a afectar en nada que nosotros tomemos un cafecito, un tecito y estemos disfrutando de una nueva conversación. Donde fuego había, claro que sí, distinguido, cenizas quedan. Y esa conversación se vuelve más agradable, más deliciosa y te dice, ¿podemos volvernos a encontrar? Yo creo que en 2 semanas y voy a salir del trabajo más temprano y nos encontramos. Y las cosas van creciendo cada vez más. El fruto es delicioso. La tentación es deliciosa. La tentación es tan agradable que tú no vas a rechazar. ¿En qué áreas estás siendo tentado o tentada? ¿Qué área Satanás está atacando en tu vida que no puedes controlarlo? Tú dices, Gustavo, no puedo. Es difícil, va en contra de mis propias necesidades. Yo sé que no debo hacer esto, pero sigo aquí, continúo en esto. Cada vez me estoy embarrando más. Cada vez estoy siendo presa de ese fruto delicioso, que no es correcto, pero es agradable. Es lindo recibir regalos, es bueno recibir rosas, es hermoso recibir chocolates, es lindo que te hagan un presente, es delicioso que te digan qué lindo trabajas, qué lindo, qué linda persona eres, una persona increíble, que usted tiene maravillas en sus manos, en sus dedos, con los milagros que hace, el trabajo que hace, increíble. Usted tiene una verba y un léxico de los cuales no he conocido y tú te la crees encima. Y sabes, de pronto te das cuenta, así como lo que pasó con Eva. Ella quería la sabiduría que le daría ese árbol. Quería conocer más, pero de una forma incorrecta. Hay cosas que Dios dice, no, no puedes, no tienes que hacerlo, ahí no más. Y comenzamos a escarbar, comenzamos a buscar, comenzamos hasta que nos vemos involucrados. Pies y todo. Ella quería conocer esa sabiduría. Ella quería conocer la sabiduría de Dios. Ella quería saber cómo era todo ello, porque miraba a su esposo, miraba la creación, contemplaba toda la majestuosidad. Dice, qué increíble, cómo será Dios. Yo quiero tener esa sabiduría. Sabes que Dios no comparte su gloria con nadie. Él es único. No hay otro como Él. Dios es único. No interesa si usted tiene buen financiamiento económico. No interesa si usted tiene muchas casas, muchos carros. No interesa si tiene un coeficiente intelectual muy alto. Si usted tiene tantas cosas que la persona desearía. Si usted no ha tomado en cuenta a Dios en todo eso, simplemente es como un metal que suena nada más. Es como aquel hombre que de pronto dentro suyo pensó y dijo, yo no sé qué voy a hacer con toda la riqueza que tengo. Ya sé, voy a hacer caer todo lo que tengo. Él dice, voy a hacer caer todos estos graneros y los voy a edificar mucho más grande. Y los edificó y dijo, alma, muchos bienes tienes guardados, come, bebe, regocíjate. Y el Señor Jesús dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? No interesa cuánto tenga, haga, piense, busque. Si usted no ha tomado en cuenta a Dios en su vida y no sabe dónde pasar la eternidad, usted está yendo por un camino muy peligroso. Muy peligroso. Volviendo a nuestra historia. El fruto le pareció muy delicioso, quería la sabiduría. Y entonces Eva tomó del fruto sin pensar en las consecuencias. Agarró del fruto. Y uno piensa y dice imaginariamente Satanás, sí, vamos, vamos, vamos. Lleva tu boca, muérdelo, degusta, vamos, hágalo, hágalo, vamos. Vamos, dile. Ajá. Tomó del fruto sin pensar las consecuencias. Ahí la tenía el fruto en las manos, Eva. Y comenzó a ver y a contemplar y a tocar, a sentir. Y dijo, wow, mira qué suavito, mira qué jugoso. ¿Cómo será? ¿Cuántos de nosotros? De la misma manera como Eva, tomamos de ese fruto prohibido. Tenemos entre las manos esas cosas prohibidas que Dios las ha dicho que no la tengas, no la hagas, no la busques, no la pienses, no la mires. Y la tienes entre tus manos, ese fruto. Y luego de tener ese fruto dices, wow, qué distinto es, qué distinto a ella, qué distinto a él, qué distinto a mí. No, él me entiende, ella no me entiende, él es diferente, ella no. Y comienzas a justificar por qué tienes ese fruto entre tus manos. Y no solo la justificas, sino quieres calmar tu conciencia. Tú sabes, no me llevo bien, no hay entendimiento, por eso estoy haciendo estas cosas. Tú sabes mis papás cómo me tratan, por eso estoy con los amigos, por eso bebo, fumo, me drogo, por esa razón. Yo necesito cariño, afecto, atención y finalmente estoy a punto de tomar la decisión de tener relaciones con una persona que no pienso ni casarme. Bueno, Eva tomó del fruto sin pensar en las consecuencias. Ahí estaba Eva. Lo comió. Comió. Comenzó a saborear del fruto prohibido. Y dio el mordisco y Satanás dice, ¡sí, lo logré! ¡Lo logré! ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Rico, agradable. ¿Y tú crees que te puedes quedar con ese gustito tú sola? No, por favor. Ahí está tu esposo, dáselo a él también. Y entonces dice que le dio a su esposo y él también comió. ¿Cuántas veces hemos comido del fruto prohibido? Como aquella persona que su esposo fue a uno de los países a buscar su especialidad fuera de su país. Fue al extranjero. Fue a la especialidad y comenzó, él era médico, él es médico, y buscó su especialidad, estudió durante 2 años. Y esta señora dice, yo necesito afecto, yo necesito atención, yo necesito cariño. No, mi esposo está lejos. Y conoció a un muchacho, a un joven. Nació ese sentimiento de por medio y creció esa amistad, entre comillas, tanto así que ella no podía controlar, ella le daba dinero, él feliz con ese dinero, y se dio cuenta que estaba esperando familia. Y no era del esposo. El esposo estaba 2 años fuera de la casa. ¿Qué hago? Le llega una nota y le dice, te cuento que me dieron permiso en la universidad y estoy viniendo. Y quiero verte. Y quiero nuevamente estar contigo. ¡Ah! El corazón de ella latió tan rápido que no sabía qué hacer. Estaba esperando familia, su esposo estaba lejos, ella estaba involucrada con otro hombre. ¿Cómo le iba a decir, estoy esperando familia y tú no eres el papá del bebé que estoy esperando? Solo por haber saboreado el fruto prohibido. Haber tenido esa necesidad, sí, pero eso no da crédito. Tenemos tantas necesidades. Imagínense, si tuviéramos que suplir todas nuestras necesidades, estaríamos embarrados totalmente en el pecado. Tomamos nosotros las decisiones. Usted toma sus propias decisiones, distinguido oyente. Usted toma las decisiones de aceptar o rechazar. Usted toma las decisiones de decir sí a estas cosas o no a esas otras cosas. Hay cosas que le están destruyendo, hay cosas que lo están matando, hay pecados que lo están llevando hasta el mismo fondo. Usted dice, Gustavo, es verdad, yo no sé qué hacer. Y yo no sé cómo voy a solucionar estos problemas, porque nadie sabe en mi hogar, en mi casa, en mi familia, que estoy saliendo con otra persona. Nadie sabe que yo tengo adicciones, nadie sabe que yo estoy involucrado en cosas incorrectas. Nadie conoce, tengo miedo de entrar a la cárcel, tengo miedo de las cosas que pueden venir. Tenemos miedo, pero así es el pecado. Es algo tan sutil, pero de pronto te ves involucrado sin pensar las consecuencias. Hoy estamos hablando sobre el fracaso, la caída y la destrucción. Me voy a ir a una pequeñísima pausa. No se aparte del dial porque voy a continuar. ¿Qué ha pasado con Eva? ¿Cuáles han sido las consecuencias y qué va a pasar con usted? ¿Habrá solución? ¿No habrá solución? está en calidad de vida. Usted quiere contactarse con nosotros, sí, Gustavo. Déjeme darle el número del teléfono que usted puede contactarse con su servidor, Gustavo Casanova. 240-478-5347. 240-478-5347. Es el teléfono del Ministerio de Calidad de Vida. O puede visitar el sitio web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. Me voy a esta pequeñísima pausa y luego continuamos mucho más acá en Calidad de Vida.
Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar para vivir diferente, pero todo sigue igual, nada puede al fin llenar el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En Calidad de Vida te diremos la salida, te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En Calidad de Vida abrazaremos tus heridas, oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón.
Muchas gracias. ¿Por qué no se apartó del dial? Gracias por estar en sintonía de Poder 1030. Muchas gracias. Usted está en sintonía de su programa Calidad de Vida. Estamos hablando del tema fracaso, caída y destrucción. Eva le dio a su esposo del fruto prohibido. ¿Cuántas veces uno piensa y dice, si ella ha hecho eso, yo también lo voy a hacer? Si él ha hecho eso, yo también lo voy a hacer. Y la otra persona dice, claro, hazlo. ¿Cuál es el problema? Vivamos así. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los adúlteros y fornicarios, dice, los juzgará Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán y Eva? Ahora, ¿cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado? Desobediencia. Nada más, desobediencia. Muchos de nosotros pensamos que el pecado de Adán y Eva eran cosas terribles. No, desobedecieron a Dios. Y a causa de la desobediencia, ellos tuvieron serias consecuencias. Dice la palabra que se les abrieron los ojos. ¡Wow! Conocieron el bien y el mal. Entonces sintieron vergüenza por su desnudez. Se miraron. ¡Wow! Está desnuda, tú también. Ya no había pureza en sus ojos. Había cambiado totalmente su forma de pensar, su forma de ver. Había cambiado el sentir que tenían ellos el uno al otro. Y corrieron y comenzaron a cubrir su vergüenza. Sintieron vergüenza por la desnudez. Es algo tan interesante que a un principio uno no piensa en las consecuencias, pero después lo lamenta. Comenzaron ellos a cubrir su desnudez. Y entonces escucharon a Dios. Adán, Eva y desaparecieron, se escondieron. en medio del bosque. ¿Usted cree que Dios no los ha visto? Claro que sí. ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaban? Por supuesto que Él lo sabía. Pero llamó a Adán. Es interesante. Dios le llamó a Adán, no a Eva. Dios llamó al hombre. Y él respondió, él dice, yo me escondí, Dios, porque estaba desnudo. ¡Wow! Esas palabras deben retumbar en nuestros oídos. Varón, si no cuidas tu hogar, las cosas que están pasando en tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, muchas veces es fruto de nuestras acciones. Muchas veces es fruto de nuestras reacciones. Muchas veces es fruto de la forma como nosotros como varones estamos viviendo. Muchas de ellas es fruto porque no atendemos, no cuidamos, no protegemos a los nuestros. Sí proveemos, pero no protegemos. No damos el ejemplo. En la casa somos tenemos una forma de ser, en la calle otra forma, en la iglesia otra forma, con los amigos otra forma. Finalmente, nuestros hijos y nuestra esposa dicen, ¿qué ha pasado con él? No sé, porque no hay una identidad propia. Él es totalmente diferente, él es cambiante. Y Dios le llama al hombre. Y entonces el hombre le dice, estoy desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dijo que no comieras? Sí, sí, lo hice. Pero Adán no dijo, sabes, tienes razón, yo voy a asumir mi responsabilidad. No, no, no. Dijo, la mujer que me diste, ella me dio de ese fruto. En otras palabras, la culpa es tuya, pues, no es mía. ¿Para qué me has dado esa mujer? Si tú no me la hubieras dado esa mujer, finalmente yo no hubiera pecado. Qué fácil es acusar, qué fácil es condenar, qué fácil es lavarse las manos y luego dejar de lado nuestras responsabilidades. Y a veces no sabemos asumir responsabilidades después de nuestros fracasos. Echamos la culpa a terceros, echamos la culpa a otras personas, pero nunca decimos, yo tengo la culpa de lo que ha pasado. Y le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó, por esa razón yo comí. ¿Y dónde estaba la serpiente? ¿Qué estaba haciendo? Lo logré. Ahí está el fracaso, la caída del hombre, la destrucción del hombre. La condenación del hombre, del ser humano. Y a la serpiente le dijo, andarás sobre tu vientre, te arrastrarás sobre tu pecho. Y a la mujer que le dice, sabes, Eva, por cuanto has accedido a todo ello, con dolor darás a luz. Desearás controlar a tu marido, pero él te controlará a ti. Consecuencias del pecado, con dolor darás a luz. Tú querrás tantas cosas que la de tu esposo quiere, pero no, él estará siempre ahí, controlando. Y al hombre le dijo, la tierra por tu culpa va a producir espinos y cardos. Ya no va a ser esa tierra hermosa, rebosante de tantos frutos, no. Espinas y cardos, y con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para continuar. Pero ahí no se quedan las consecuencias. Las consecuencias continúan porque le dice al varón, al hombre, tú fuiste hecho del polvo y al polvo vas a volver. Este es el proceso del pecado, la caída, la destrucción de nuestras vidas, hogares, familias, matrimonios. ¿Cuántas veces estamos nosotros sufriendo las consecuencias de nuestro pecado cuando nuestros hijos no saben con quién identificarse por causa de la infidelidad conyugal? Cuando tus papás están sufriendo, llorando todos los días, todas las noches, porque tú te vas a tomar, a beber, a drogar. ¿Cuántas veces, fruto de nuestro pecado, es que yo ya no sé qué más hacer porque han jugado con mi cuerpo y yo ya no tengo una propia identidad. Yo ya no sé qué decisión tomar. He abortado, mi conciencia está por dentro tan mal. He provocado abortos. Yo he abortado. Y ves que las consecuencias es que ya no puedes tener más hijos. Porque te lastimaron internamente tu organismo. Consecuencias del pecado. Porque uno se ha dedicado a la bebida para olvidar todas las cosas. Uno se ha dedicado a dormir en la calle porque piensa que la gente le acepta. Y en tu casa no. Consecuencias del pecado. Ojalá, ojalá dijeran, cuando usted utilice esta bebida, cuando usted utilice esta droga, cuando usted utilice este sobre, usted va a tener estas serias consecuencias. Va a lamentar, su autoestima va a estar por los suelos, no va a tener identidad propia, su vida se va a caer, se va a desmoronar, tu familia se va a destruir, tus hijos te van a abandonar, vas a quitar el respeto de tus propios hijos, ellos nunca más te van a volver a respetar. Eso no dice en las consecuencias, simplemente eso es tan presente después de haber tomado la decisión. Pero ahí no nos quedamos. ¿Qué hacemos ahora? Ahora he caído, he sido destruido, me he embarrado, he fracasado, estoy en el piso, he tocado fondo, quiero morirme, muchas personas dicen. Y aún quizás tú has pensado, hay una casualidad que te estoy escuchando, Gustavo, porque después de esto voy a tomar mi decisión. He decidido quitarme la vida. He decidido dejar mi hogar. He decidido finalmente dejar de hacer sufrir a mis padres. Y eso es lo que Satanás quiere que hacer. Él ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Él ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Pero Dios ha venido a darte vida y vida en abundancia. Dios te dice, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios te dice en estos instantes que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitas confesarle tu pecado a Dios y Él va a limpiar y Él va a perdonar todos tus pecados. Porque la paga del pecado, ¿qué? Es la muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna. Dios te dice en estos instantes, querido, querida, yo te voy a dar un corazón nuevo, pondré dentro de ti un espíritu nuevo, arrancaré de tu cuerpo ese corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne. Si tú vienes y me recibes como tu Señor y Salvador, y más aún, mi sangre tiene el poder suficiente de perdonar, de lavar, de restaurar, de cambiar, de transformar tu vida, y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. ¡Qué regalo más grande que nuestro Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros! Él no quiere que tú vayas a una condenación eterna. Él no quiere que vayas al infierno. Él no quiere que estés condenado después de la muerte en ese lago que arde con fuego y azufre, que está destinado para Satanás y sus ángeles. Él quiere ese lugar, que tú estés en la presencia misma de Dios cuando Él dice, yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén en ese lugar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú dices, yo ya no puedo, no me perdono a mí mismo. Dice la palabra, por lo tanto, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús. Ya nadie te puede condenar porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Ya nadie te puede señalar con el dedo. Tú eres así, tú eras así. Tú puedes decir, fui lavado, fui perdonado, fui restaurado. Dios me ha perdonado y me ha dado una nueva vida, me ha dado una nueva identidad. Mi vida ha cambiado y Dios me ama. Con amor eterno te he amado. Recuerda el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, tú puedes creer y no te vas a perder, más tendrás vida, vida eterna. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Invitarás a Cristo a morar en tu corazón? ¿O seguirás embarrado en el pecado? Quiero invitar a Cristo, me dice Gustavo. Ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús, perdóname. He pecado contra ti. He fracasado, he caído. He tocado ese fondo con el pecado. He sido presa en las garras de Satanás. Dile: Dios, ya no puedo más con mis debilidades. Toma control de todas estas áreas de mi vida. Dile: Señor Jesús, ya no puedo. Lávame con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Por favor, Dios, dame una nueva oportunidad de vida. Tú cambias y transformas. Haz eso con mi vida. Te necesito en el nombre del Señor Jesús. Dile: te necesito. Dile: Dios, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Abro la puerta de mi corazón para que tú vengas a morar dentro mío. Recíbeme como tu hijo, Dios. Recíbeme como tu hija, Dios. Sácame de esas adicciones. Sácame ese dolor que tengo por dentro de decisiones equivocadas que he tomado. Señor, restaura mi corazón y mi vida. Dile: Dios, sana lo que Satanás hasta el día de hoy ha ido destruyendo en mi vida, en mi hogar, con mis hijos, con mis padres, en mi familia. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Tomaste esa decisión? Sí, Gustavo. Que Dios te bendiga muchísimo. Agárrate de Dios. Lee la palabra de Dios. Ora todos los días con Dios, a Dios. Orar no es rezar, orar es hablar con Dios. Cuando Él dice: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por esa razón terminamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y lee la Biblia. Te sugiero que puedas empezar a leer el Evangelio de Juan. Cada capítulo tiene sus subtítulos. Un subtítulo para cada día. Escribe lo que entiendes. Si buscas una iglesia, ahí usted va a buscar, pídale a Dios: ¿dónde voy a congregarme? Donde lean, donde estudien la palabra de Dios. Distinguido oyente, que el Señor lo bendiga sobreabundantemente. Ha sido un privilegio compartir con todos ustedes. ¿Usted quiere llamarme? Le habla Gustavo Casanova, el director del Ministerio Calidad de Vida. Usted llámeme con toda confianza al 240-478-5347. Estamos para servir. Talleres, seminarios, conferencias para familias, para matrimonios, para jóvenes. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado. Que el Señor lo bendiga. Bendiciones.